Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Señor, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, sabiendo de que eres tú, Señor, y nada más tú que podemos venir ante ti, Señor, y nos puedes hablar, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos hables. Mira que son temas, Señor, que la disciplina y la corrección, Señor, ya que muchos o no las quieren dar o no la queremos dar y no la queremos recibir o no la quieren recibir, Señor. Y Padre, esperamos, mi Dios, que podamos entender qué es lo que tú nos quieres decir esta mañana, Señor. Estamos necesitados de ti, te necesitamos, mi Dios, que nos hables, mi Dios. Tú conoces nuestra situación, nuestra necesidad, Señor, y venimos necesitados, Señor, pidiendo que nos hables, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título es Disciplina y Corrección. Aquí tenemos que recordar que era un joven. Este joven tenía sus luchas, porque cuando alguien es joven, como que la gente lo ve, lo menosprecia. Pero Pablo le estaba escribiendo, pero aquí llega a un punto donde les está diciendo cómo tratar a un anciano y cómo tratar a los jóvenes. Y es un versículo bien bonito, porque es bien tierno, más que nada. Pablo le da instrucciones, y recuerden, Pablo es bien claro. Lo pone de una manera bien clara, y sobre todo lo pone y debemos de siempre recordar eso, hermanos, que somos como una familia. La iglesia es como una familia. Tenemos hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Está la cabeza y está el cuerpo y están todos los miembros, y así es una familia. Entonces aquí Pablo usa la familia y de una manera bonita lo pone. Versículo 1 dice: no reprendas al anciano, no reprendas al anciano. En otra versión dice: no le hables fuerte, sino más bien exhórtale como a padre. Y está usando la imagen de un papá. Y luego después dice: y a los jóvenes como a hermanos. Ahora, aquí algo bien importante que debemos de ver y recordar. ¿Cómo se vive en una familia? Vivimos de una manera así como que somos feos, cortantes, mandamos de cierta manera y no hay nada de amor, no hay ternura. Les pregunto, y a veces sí, a veces uno crece en esas familias donde no hay amor, donde no hay mucho amor y cariño, comprensión, compasión, y crece uno de cierta manera. Entonces aquí Pablo está diciendo: trátalo como si fuera un padre. Ahora, ¿cómo fue la relación de nuestros padres? ¿Cómo fue? Conmigo en un tiempo fue bien así, nos veíamos y nos peleábamos. Y me decía cosas y yo le decía cosas. Llegamos a un punto donde ya yo me iba o él se iba. Ya se iba por allá. Y esa era la relación. ¿Cómo fue la relación de ustedes? Imagínense que así es como debemos de estar corrigiendo a una persona en la iglesia. Y recuerden, esto es para un pastor, para liderazgo, pero también puede ser a un hermano. Un hermano que está viendo a otro hermano que tal vez puede ser más adulto, más vamos a ponerlo, de más edad, de mayor edad, y uno está más joven y dice: ¿cómo le puedo decir a este hermano? Está en pecado, o está, no sé, ¿cómo lo puedo reprender? ¿Cómo le puedo decir algo? Pues Pablo dice: háblale como le hablas a tu papá. Y si yo me peleo con mi papá y le hablo de cierta manera, entonces yo, ¿cómo le voy a hablar a este anciano? Ahora, si la relación con nuestro papá fue bien, entonces no hay ningún problema. Pero el punto es que debe ser con mucho amor y con mucho respeto. Y a veces eso se pierde en las familias. A veces las familias no hay ese respeto. Hay amor porque hay amor, pero no se respetan. Entonces es bien importante. Y aquí Pablo lo quería poner de esa manera y lo quería establecer. ¿Cómo es que se debe tratar a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes y a las jovencitas? Y son versículos que son de mucha importancia para nosotros, porque nosotros también debemos de aprender cómo tratar no nomás a los de la familia, a los de la iglesia, pero también en la familia. Y uno puede estar diciendo: bueno, es que yo soy así porque si no soy así, mi niño no me hace caso. ¿Y saben qué? Nosotros estamos lidiando con Jesse. Y Jesse no entiende y le damos amor, pero entre más amor le damos, se cree más y ahora sí ya que quiere mandar con todos. Y porque cree que no le vamos a decir nada. Entonces debe haber un balance de disciplina, amor y firmeza y dirección. Y es bien difícil, es bien difícil. Pero el punto es de que Pablo aquí, fíjense cómo es que les está diciendo. Primero que nada, le dice, no reprendas al anciano. O sea, está diciendo que no reprendas, no reprendas. Dice, sino exhorta. Y en realidad, en una iglesia no se debe reprender a nadie. O sea, ¿quiénes somos nosotros? De reprender, de regañar en otras palabras. Yo creo que nosotros lo conocemos más de regañar, ¿no? Oh, es que me regañaron. En una iglesia no se regaña a nadie. No se regaña. Y si regañan, hay que salir de esta iglesia corriendo porque no es para estar ahí regañando. Dios nos regaña, nos disciplina. Tenemos una disciplina, hay ordenanzas, hay leyes, y nosotros tenemos que caminar en obediencia. Y por eso lo pone como una familia aquí este Pablo. Pero sí, reprender, fíjense lo que quiere decir, es censurar severamente o reprimir con enojo. Eso quiere decir reprender, especialmente con enojo, o reprochar violentamente. Más bien, hay que dar disciplina. Y dar disciplina es imponer, hacer guardar las normas o la disciplina. Como ejemplo, como un maestro, uno llega a clase y el maestro tiene sus leyes, tiene su disciplina, entonces hay que respetar el estudiante a los maestros. Y los maestros deben también respetar a los estudiantes. Cuando nosotros quisimos, algunos de ustedes, los maestros les pegó. Hay uno que una persona dice que sí, a mí, yo creo que a algunos de nosotros sí, porque éramos ya más de otras edades, de otros tiempos. A mí aquí en Estados Unidos, un maestro, todavía me acuerdo de su nombre, se llamaba Mr. Rodríguez. Pues Mr. Rodríguez nos daba, yo estaba en quinto, y nos daba con la regla. Y no nomás a mí, a varios que hablábamos en la clase. O nos estábamos riendo y él estaba escribiendo en el pizarrón y de repente agarraba el borrador y tiraba y uno nomás le hacía así y se cubría. Y eso era normal, o sea, no era gran cosa. Hoy, si un estudiante le dice a su mamá que el maestro me pegó, olvídense. Los tiempos van cambiando, pero el respetar al maestro, en tener esa disciplina, en guardar las normas, eso es disciplina. Eso se tiene que también traer a la casa. De la casa sale un hijo que respeta al maestro, que respeta a los adultos, y en la casa eso se debe de enseñar, hermanos. No hay que esperar que en la iglesia les enseñen eso a los niños, porque en realidad ese no es el trabajo del maestro. El trabajo del maestro es enseñarles lo que está ahí. Si los niños son malcriados, ellos no quieren lidiar con los Jessys. Ellos agarran al Jesse y lo llevan a otra clase especial, donde los niños son lentos para estudiar, eso es lo que dicen, pero no, simplemente no quieren lidiar con ese tipo de niños que son así fuertes de carácter. Entonces, la disciplina es bien importante, que la tenemos que hacer en la iglesia y también en la familia. ¿Qué es una disciplina aquí en la iglesia? Por ejemplo, pues si un hermano es, vamos a decir que es un diácono, que los diáconos son los que dan los boletines, vienen y ayudan y mantienen el lugar y están ayudando, están sirviendo. Si los diáconos están llegando tarde o un diácono está llegando tarde, la disciplina sería, ¿sabes qué, hermano? Estás llegando tarde, puedes venir un poquito más temprano, mira, te necesitamos, tienes que hacer esto. Y el hermano sigue haciendo lo mismo, entonces lo sientan. Simplemente, ¿sabes qué? Mejor escucha la palabra. Es mejor que escuches la palabra, que te enamores más del Señor, que te fortalezcas más en Él y que aprendas más de Dios en vez de estar sirviendo. Esa sería una disciplina, o sea, ya no estás sirviendo. O que el pastor anda en pecado o cayó, entonces simplemente lo sientan y hay que ser restaurado. Entre los líderes hay que hablar con él, que el pastor tiene que decir, sí, me pequé, hermanos, perdónenme, o sea, me arrepiento, necesito restauración. Entonces ya es un proceso de restauración y ya ese es otro estudio, pero al final de cuentas ese viene siendo una disciplina. También corrección es enmendar algo que está errado o algo que está mal, corregir algo que está mal simplemente. Es como un profesor también viene y señala los errores. Suponemos hace una prueba y uno contesta y simplemente corrige y dice, no, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está mal. Y también eso es necesario en una familia y también es necesario en la iglesia de corregir cuando algo que está mal. Hay hermanos que me corrigen, que me llaman la atención, pastor, y iba a 50 millas por hora y era nomás de 35 aquí. Es una corrección y eso está bien, pero ¿cómo se le está diciendo? Y aquí es como Pablo nos está diciendo, ¿no? Como si fuera un padre, como si fuera un padre. Entonces, hay algo bien interesante, que los hombres mayores, o sea, los más adultos, y eso yo ya estoy aprendiendo, y antes ni siquiera yo lo pensaba ni lo veía, pero entre más pasan los tiempos, ya más me estoy viendo, que los más viejos, como yo, como los que tenemos canas, llegamos a un punto como que lo sabemos todo. Y viene un joven y el joven trae algo así, ideas, algo, y de repente, luego el adulto, el más viejo, dice, no, es que eso, porque uno tiene experiencia, entonces uno ya sabe qué pasó por eso. Pero ¿saben qué? Muchas veces los adultos, los viejos, vamos a decirle viejos, estamos mal, porque siempre hay que ir actualizando, o sea, hay que ir cambiando. Y si nos mantenemos de cierta manera, entonces estamos mal. Entonces, y ahora para traerlo a un contexto de la iglesia, ¿por qué creen que muchas iglesias simplemente se terminan, cierran las puertas? Porque no hubo la visión de enseñar a los jóvenes y pasarles lo que uno está haciendo a los jóvenes. Simplemente cierran, porque la iglesia se hizo viejita y los jóvenes se fueron. Pero el punto es de que son una bendición. Vamos a llamarles viejos con mucho respeto, porque yo también ya estoy ahí. Ya tengo canas también. Entonces, debe de ser parte de integrar a una congregación, como en las familias. ¿Verdad que en las familias los abuelitos son los que mandan? Ellos se sientan, a ver, pues vamos a ver qué dice. Y así, y qué bonito sería que así también fueran en las iglesias, ¿no? Que los que ya han vivido, que han tenido tiempo en el Señor, que estuvieron sirviendo cuando eran jóvenes, que vengan también y que se cree de una manera así. ¿Y saben qué? No ocurre eso. En las iglesias, o hay iglesias que son muy jóvenes y puros jóvenes y no se ven viejos o más adultos, ni en liderazgo, ni pastores. Y entonces una iglesia saludable es una iglesia donde hay de todo, donde están integrando. Y eso es bonito, ¿no? Donde uno va a, no sé, tal vez a una calva, yo pienso en eso porque es donde yo voy. Y veo ya viejitos que están en los 70s o en los 60s y todavía ahí están, pero también están jóvenes y están sirviendo a la par. Y es una iglesia vibrante que está pues en fuego. Ahora, eso es bien importante. Y recuerden, el punto es simplemente que si es necesario. Bueno, y si es, a lo mejor no es necesario, pero cuando sea necesario corregir a un anciano, se debe de corregir, ¿cómo? ¿Cómo dice ahí? Como a un padre. Como a un padre, hermanos. Recuerden cómo, vamos a decir que nuestra relación con nuestro papá fue pues, no muy buena. Ustedes dicen, ¿y entonces cómo lo puedo corregir? Pues con mucho respeto, básicamente, con mucho respeto. Y debemos de acercarnos a ellos como si fuera nuestro papá terrenal, aquí puse. En Efesios 6:1 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Entonces, si el hijo es obediente al papá, el hijo va a respetar a un anciano, porque va a haber esa relación. En Levíticos capítulo 19, versículo 32, dice, delante de las canas, dice, te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. O sea, él lo está diciendo. Continuando el versículo 1, dice que no reprendas al anciano, sino exhórtale. ¿Exhórtale cómo? Pues como a un padre. Para Dios, hermanos, es tan importante este tema porque ahí se está viendo cuál es la relación también de Dios hacia nosotros. ¿Qué no es nuestro Padre Celestial? Es nuestro Padre Celestial. En Proverbios, en el Proverbio 16, versículo 31, dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. También Proverbios 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Fíjense lo interesante, la instrucción de tu padre. Quiere decir que el papá es el que instruye al hijo, es el que instruye a la familia, es el que va enfrente del liderazgo en la familia. Pero después la dirección de tu madre. Y las madres son más cariñosas, más amorosas, tienen ese contacto más con los hijos de una manera diferente, entonces los dirigen. Pero la ley viene ¿de quién? Del papá, la instrucción, la ley. No sé con ustedes, pero siempre los hijos van primero con la mamá y ven a ver cómo anda el ambiente. Y si la mamá dice que sí, entonces hay posibilidad que el papá diga que sí. Pero si la mamá dice que no, ni siquiera van con el papá. Porque si la mamá dijo que no, pues el papá va a decir menos. Y es algo hasta bíblico. En Proverbio 6, versículo 20, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Y una vez más, la enseñanza viene desde chiquiñitos, desde que los niños empiezan a comer, ahí la mamá lo está enseñando, empiezan a hacer la tarea, empiezan todas las cosas que las madres les dan a los niños cuando están chiquitos. Pero ya los niños ya de 8, 9, 10 años ya tienen esa edad para que anden con el papá, para que el papá les enseñe y los vaya haciendo hombrecitos. Esa es la realidad. El viernes comenzamos a arreglar un cuartito que ahí tenía y ha durado, yo creía que eran como 3 años. Hacen 5 años desde que llegaron los niños a la casa. 5 años que se quedó ahí nomás con los puros barrotes. Y dije, ay, después lo hago y pasó el tiempo. El punto es que el viernes nos pusimos yo y Jason y Daniel y no hice nada. Yo nomás le estaba midiendo, le estaba diciendo cómo usar. O sea que ellos hicieron todo. Y nos tardamos, sí, mucho, ¿no? 2 días, el viernes y el sábado. Poniendo drywalls, poniendo ahí todos, pero ellos lo hicieron. Abrimos una pared para una puerta. El punto es que estaban bien contentos cuando lo estaban haciendo. Y pónganse a pensar esto. Ahí yo no dije, ay, para que aprendan. Yo dije, quiero que se enseñen a trabajar. Nada más para que vean que no es fácil hacer las cosas. Ese fue mi pensamiento, pero ya cuando fuimos haciendo, ya cuando estaban, se emocionaban cuando está, se pone el drywall, ya queda la pared, wow, ya se ve diferente, y empieza, y pusimos la otra, y hoy estamos cortando ahí para los de estos, y yo se los marco, uno, entonces ya ellos marcan el otro, y le sale chueco, y otra vez van, y oh man, y ahí están como, increíble trabajar así con los hijos, cuando no saben nada de veras, y uno les está diciendo. Ahora, ¿cuántos de nosotros tuvimos esa oportunidad con nuestros papás? Yo sí, porque pues él era albañil y yo era su peón. Pero mi papá no me enseñó así. Ah, que esto, que no seas esto, que no seas aquello, que esto, que el otro. Eran otras épocas. Pero la Biblia siempre ha dicho que hay que exhortarles con compasión, con amor, con dirección. Y fíjense, simplemente pues fueron otras épocas, así se trataban. Yo no vi que mi papá le diera un beso a mi abuelito, ni mi abuelito a mi papá. Ni un afecto que se viera que de amor, de... Hoy veo a Jason y le digo, give me a kiss, man. Y llega y me abraza y le digo, oh, le hace así. Le hace, are you embarrassed? Le digo, ¿tienes vergüenza de darle un beso a tu papá? Y dice, no. Y le digo, dámelo pues, y ahí me lo da. Ahí viene Daniel y también Daniel. Ya veo a Jason, continúa igual. ¿Y saben qué? Eso, yo a mi abuelito, yo crecí dándole besos a mi abuelito. Pero a mi papá no. ¿Por qué? Mi papá tal vez era más, ¿cómo se dice? Más frío, más, no sé, algo. ¿Y saben qué, hermanos? Tenemos que, hombres, no tenemos que ser así. Aquí Pablo está diciendo, trátalos como si fuera tu padre, a un anciano. Y nosotros, ¿cómo estamos tratando a nuestros papás? Pero más bien nosotros, hijos, ¿cómo los estamos tratando a estos hijos? Y saben que uno dice, no, es que así no son los hombres. ¿Saben qué? Esos son nada más pensamientos de la cultura que están bien mal. Oh, el hombre es macho, el hombre no llora. ¡ajúa! Y sacan las pistolas y empiezan. No, estamos mal. Y, pero ¿saben qué? Es que así es la cultura y así es. Y está bien, no hay ningún problema. Pero podemos cambiar nuestra generación de una manera totalmente diferente. Entonces Pablo aquí les estaba diciendo, y recuerden, aquella cultura también era totalmente diferente a la de nosotros, pero era bien importante para Pablo que Timoteo supiera, no reprendas al anciano. Es más, a nadie en la iglesia, más bien exhórtale. Y recuerden, ¿qué es exhortar? Exhortar es, no es regañar y venir y caerle a palos o a bibliazos. Es simplemente, en inglés es to lift up. Y recuerden esa ilustración siempre cuando sea de exhortar. Es que viene una viña y crecen todas así medias salvajes, medias. Entonces hay que exhortar a un niño, el niño que está creciendo, hay que agarrar la viña y levantarla y ponerle como soportes para que salga fruto, para que salga las uvas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hay que exhortar así a nuestros hijos para que lift up, no regañarlos y uno ya los trauma a los hijos y ya crecen con traumas, porque ya ahora también hacen estudios y por todo se trauma a la gente. Y tampoco este es otro extremo, ¿no? Oh, es que pobrecito, ese ya es otro tema. Pero el punto es de que es bien importante para Pablo y para nosotros también de exhortar, de levantar con mucho cuidado, con mucha ternura, con mucha compasión como a un padre. Y luego después se va a los jóvenes, que es bien importante, los jóvenes. ¿Cuántos tienen jóvenes o teenagers? Hay que tratarlos son especiales, como que están en otro canal. Están en otro canal los teenagers. Y si no son teenagers, hay ahora lo que se llama los pre-teenagers, que están aprendiendo lo feo del teenager. Entonces, Jason tiene sus cosas y ahora Daniela y Ana también siguiéndole con sus cosas. Y bueno, entonces aquí para Pablo, una vez más, fíjense cómo le dice, más a los jóvenes deben ser tratados como hermanos. Ahora, también ya trayéndolo a la iglesia, a veces también se piensa muy poco de los jóvenes. Ah, los jóvenes, ¿qué? Pues esos muchachos, hay que el ministerio de los jóvenes. Pero ¿saben qué? Muchas veces es bueno incluir a los jóvenes en tal vez decisiones que se hacen, por ejemplo, lo que les concierne a ellos. Y no nomás uno de adulto hacer las cosas, ahí a ver qué pasa. No, porque recuerden que es para ellos también. Entonces los jóvenes tienen que ser parte de ese tipo de decisiones en ministerios en la iglesia. Ahora, hay unos que son muy maduros y hay otros que son, también hay que agarrar a los maduros, ¿no? No a los que no ayudan y no están ahí sentados. Y ¿saben qué? Hay una tendencia que continúa de no incluir a los jóvenes y los ministerios que son fervientes, que andan así en fuego, es porque los jóvenes son los que impulsan. Ya nosotros, y ya hablo por algunos de los hermanos que los he oído, uno se cansa ya. Para poner ese stage, el transformer, se requiere. Y no nomás eso, todo lo que implica el torneo de amor es ya, por cierto, y lo voy a hacer oficial, cuando tengamos el torneo de amor, cuando para el próximo año, si es que el Señor todavía nos permite tenerlo, va a tener que ser de 3 días. 2 días es imposible. Está hablando con un hermano y me dice, y yo, pues en realidad el torneo es nada más un día y medio, o casi un día, porque la mitad se llega y la mitad se va. En realidad es bien corto. Y para estar haciendo todo lo que se está haciendo, se llega un día, se prepara, se hace todo el torneo, y al siguiente día se recupera uno o ya con más calma empieza a arreglar todo, a empacar todo, porque es difícil, hermanos, la manejada, es difícil todo lo que está pasando y uno ya está viejo. Si fueran todos jóvenes de 25 años, van y vienen y se como si nada, y llegan y pacientes se levantan como si nada, pero ya uno, yo luego dije, ¿saben qué? Yo no puedo manejar, yo me voy a quedar aquí. Yo le pedí al pastor que si me dejaba quedarme ahí y dijo que sí. Ya estaba, me iba a poner a predicar, pero estaba bien. Pero ya después que otros hermanos, ¿no? Y luego Alguien me comentó, uno se puede quedar cruzando, y dije, wow. Y así fue como lo hicimos, pues más cruzamos y ahí nos quedamos cansados. Hasta el pelo me dolía. Pero eso era porque tenía tierra, polvo, le hacía así y salía polvo. Pero ¿saben qué? Y desgraciadamente muchas iglesias dejan a los jóvenes afuera y los jóvenes son los que empujan a nosotros los adultos. Y hay iglesias que son ya puros adultos y pues no da ganas de hacer nada. Nomás están ahí tranquilo porque el cuerpo se cansa. Y los jóvenes es el futuro para las iglesias. Es el futuro que nos va a llevar el evangelio y lo va a llevar a otros lugares, a otras etapas. Y saben que eso no debe ser así. Fíjense lo que Jesús dijo en Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo les doy. Dice, que se amen unos a los otros, como yo los he amado. Y que también se amen los unos a los otros. Dice, y en esto se conocerán que son mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. En el ministerio, cuando se ven los jóvenes que empiezan, como que siempre ahí empieza a haber división. No, que los jóvenes quieren hacer aquello. No, que los ancianos no. No, que eso no es bíblico. Y no que y se empieza, no que la teología, y empieza a haber situaciones. ¿Y qué pasó con el mandamiento? Ámense unos a los otros, como yo los he amado. Y sí, ya sí hay diferencias doctrinales, sí hay cosas donde ya se están desviando. Sí, claro, hay que ir y hay que corregir y hay que hacer disciplina. Pero sí es nada más porque los jóvenes quieren impulsar algo nuevo y saben que muchas veces, en vez de avanzar, paran la obra del Señor que quiere usar los jóvenes. Desgraciadamente eso ocurre en iglesias. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso aquí Pablo habla de los jóvenes. Y hay que tratarlos, ¿cómo dice ahí? Como hermanos. Como hermanos. En Hechos capítulo 20, versículo 35 dice, en todo, dice, os he enseñado. En todo les he enseñado. ¿Cómo? Pues trabajando así. Se debe de ayudar a los necesitados. O sea que aquí Pablo dice que ya les había enseñado en todo. En todo y trabajar, y que deberían de ayudar a los necesitados. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. También el amor, en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, y dice, y aborreced lo malo y sigan lo bueno. Ahora, también hay jóvenes que se creen mucho, ¿no? Que se creen los meros, meros, se creen la mamá de Tarzán y se creen los, hey, el Señor me está usando y empiezan y ¿saben qué? También hay que guiarlos de cierta manera donde no, el enemigo no venga y simplemente los desvíe y los agarre y los zarandee y caigan en pecado. Como dice en Romanos 15, versículo 1 y 2, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, no agradándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Bien importante. ¿Saben ustedes que parte del problema de las divisiones de algunas iglesias es precisamente porque está un joven envuelto en eso? Y al joven no lo han enseñado, pero no le han dado la capacidad de tal vez de incluirlo, pero siempre en las divisiones, en las iglesias, siempre hay un joven de por medio. No siempre, pero casi la mayoría de veces. No son dos ancianos, dos gentes ya adultas, maduras en el Señor. Que tienen ese tipo, a veces también, porque recuerden, a veces los viejos somos testarudos, somos tercos y no queremos cambios y no nos gusta cambiar. Pero usualmente está un joven envuelto. Después, en el versículo 2, pasa a las ancianas. Y las ancianas deben ser tratadas como, ¿cómo? ¿Cómo dice? Madres. Como madres, a las ancianas como madres. Piensen lo que es una mamá en una familia. ¿Qué es una mamá en una familia? Pónganse a pensar. Es la base, es el fundamento, es todo. Uno dice, no, pero mi mamá no. Pues tal vez no lo muestra, pero las mamás son ahí, son la base. Y sí, el papá es el fuerte, es el que dirige, es la cabeza, pero todo llega a la mamá. Y si la mamá es una mamá que no le sirve al Señor y es una mamá, imagínense cómo va a estar la familia. Ahora, algo bien importante, vean la contribución que hacen las mujeres en el hogar. Hacen todo ellas. ¿Quién lava? ¿Quién lava los trastes? ¿Quién cocina? ¿Quién tiende la ropa? ¿Quién las camas? ¿Quién, o sea, quién hace todo? ¿El hombre qué hace? En el contexto del hogar, y hombres, no me vean mal, ya me están viendo mal. Y las mujeres están, las mujeres. Pero pónganse a pensar, en una familia, la importancia de una mamá. Si el niño está llorando, el esposo no corre y es la mamá que corre. Pónganse a pensar. Ahora, Pablo está diciendo, en las iglesias, las mamás son bien importantes. ¿Saben ustedes que cuando fuimos al retiro, por cierto, fue ahí en San Diego, estaba un cuarto como, yo creo que de aquí del stage, como a la mitad del cuarto, y estaba una mesa grande, una mesa como de esas de oficinas donde tienen las juntas de reuniones de todos los ejecutivos. Había como unas 20, yo creo que sillas. Una mesa, no era oval, era así larga así. Pues sí, yo creo que era oval. El punto es que había, fíjense lo que estaban haciendo ahí. Había puras mujeres, yo digo de los 40, de los 50 para arriba. Puras mujeres, uno que otro hombre. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban orando. Y ese era su trabajo. Y tenían su deste, ¿no? Tenían su deste de que estaban sirviendo y se metían. Mientras estaba la enseñanza, estaban ahí orando. Y estaban orando. Hay iglesias que nada más el grupo de oración se meten a un cuarto y están orando durante todo el servicio. Muchas iglesias, y es común, eso es común. Yo digo, ¿y por qué las mujeres? ¿Por qué no hay jóvenes? ¿Por qué no hay jovencitas? ¿Por qué no hay muchos más hombres? No, están las mujeres. La importancia de una mujer que sea oradora, que le sirva al Señor, es bien importante. Ahora, con eso no estoy diciendo que el esposo no tiene nada que ver. No, también el esposo es más importante porque el esposo tiene que morir como Cristo murió por la esposa y por todos sus hijos. Es bien importante el esposo, pero pónganse ustedes a pensar la importancia de ellas. Ellas, hice una lista, ellas dan amor. Claro, el papá también puede dar amor, pero es amor diferente. Es amor, es otro tipo de amor. Fíjense, hice una lista, y puede ser mucho, pero eso fue lo que se me vino a la mente en ese momento. Dan amor, ternura, compasión, perseverancia, están ahí con los niños y están, no se cansan, son amables, dan dirección, dan el calor humano, dan protección, aunque los niños, ellos se sienten con miedo y está el papá y está la mamá, ¿con quién van a correr? Van a correr con la mamá, aunque ahí esté el papá y el papá esté más fuerte, pero dan protección, dan comprensión, dan guianza, dan cuidado, dan afecto, se entregan todo y instruyen. Y mucho más, puedo seguir con la lista. Esas son las mujeres. Sus niñas, mi hija, eso es lo que van a hacer. Y hay que enseñarlas que sean de esa manera, que sean niñas que amen al Señor. Ahora, imagínense una mujer o una esposa que casi no ore. Y no sé si oran, hermanas, pero si no están orando, es bien importante porque es una pieza clave en el matrimonio. Sí, es el esposo primero, pero después del esposo ustedes son una pieza bien importante. Y si no están orando, hermanas, hay que comenzar. Fíjense lo que dice en 1 Timoteo 5:1, que es el mismo, pero lo tomé de otra versión. que es la palabra para todos. Dice, no le hables fuerte a una mujer mayor. Recuerden, lo estoy cambiando para poner a la mujer. Sino más bien, aconséjala como si fuera tu mamá. Aconséjala como si fuera tu mamá. Me estoy brincando versículos, hermanos, para terminar el tiempo. En Éxodo 20, capítulo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. O sea, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, igualmente, si una mamá, una mujer adulta, necesita corrección y disciplina, también se tiene que dar, igual que a un hombre, igual que a un jovencito. Pero no debe hacerse con menosprecio o falta de respeto. Recuerden, el punto es con mucho respeto y con mucho amor, como si fuera la mamá de alguien. ¿Ustedes cómo van a reprender o no reprender, pero cómo van a dar corrección o van a dar disciplina a su mamá? Yo nomás le decía, ay mamá, yo no le diría nada. O si le darían ustedes, ¿cómo le hablarían? Pues así deben de corregir o dar disciplina a alguien aquí en la iglesia. Es difícil, ¿verdad? Y ya hay tantos pleitos en las iglesias de mujeres entre mujeres. En vez de dar corrección, en vez de hablarle con palabras de ánimo, con palabras de amor, con palabras de exhortación, de levantarla espiritualmente. Y no, más bien están listas ya para estirarse los cabellos y decirse de todo. Era importante para Pablo. En el Proverbio 1, versículo 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Una vez más, la mamá es la que está dirigiendo, la mamá es la que está totalmente en contacto con los hijos pequeñitos. Pero la instrucción, o sea, la ley, las reglas vienen de papá. Las jovencitas deben ser tratadas como hermanas. Las ancianas como madres y las jovencitas como a hermanas. Como hermanas. Y fíjense que hay algo bien especial. No nomás dice como hermanas, como dijo a los jovencitos, como hermanos. Pero aquí dice como hermanas con toda pureza. Palabra clave. Y esa es la palabra importante, ¿no? Hay que respetarlas. En otra versión dice respetarla de como si fuera hermana de uno. Y aquí Pablo lo está hablando de un punto de vista. Dice con toda pureza. Trátalas con pureza. O sea, que no pensamientos carnales. Fíjense. No pensamientos carnales, no pensamientos inmorales, no con atracción física o sexual. Nada de eso tiene que estar ocurriendo, porque uno así no está viendo a una hermana, ¿verdad que no? A una hermana de la carne. Es igual en una iglesia. En muchas iglesias ocurren siempre situaciones donde las jovencitas son jovencitas y no saben. Entonces, tal vez pueden estar actuando de cierta manera que la otra persona se esté equivocando de cómo es la niña que está actuando. Y es tan importante que mamás, especialmente mamás, pero también papás, pero más bien mamás, como hay que dirigirlas, si las niñas están siendo así medias, tal vez no coquetas, pero de cierta manera que la gente pueda creer que son coquetas, hay que, mija, hay que bajarlo un poquito más. Porque las niñas son inocentes, ellas no saben. Pero uno ya sabe, y si en la casa no les enseñamos eso, entonces va a haber situaciones con viejos feos que hay allá afuera. Pero regresando aquí a la iglesia, también, simplemente hay que ver a las niñas como si fueran hijas de uno o como si fueran hermanas de uno. Bien, bien importante. Los hombres, regresando con los hombres, deben de mantenerse puros igual que las mujeres y deben tratar a las jovencitas como sus propias hermanas. Jesús dijo en Mateo 5, 8, bienaventurados los limpios de corazón. O sea, ellos son los bienaventurados porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Y hay que tener un corazón limpio antes que nada para ir a dar disciplina, una corrección a una jovencita. Y recuerden, aquí en la iglesia nunca habla un hombre, o sea, con una mujer y le da la disciplina a solas. Siempre tiene que haber por lo menos mi esposa o el esposo de la hermana. Y eso nos hemos quedado desde que la iglesia comenzó y qué bueno que se ha mantenido así y es algo bien, bien importante. Y a veces yo he visto a hermanos que están así y siempre ya otro hermano llega o se para ahí. Y qué bueno, hermanos, recuerden que eso es para simplemente, ustedes pueden estar diciendo, ah, que cómo son mal pensados. ¿Saben qué? No es por nosotros, es por el mismo Satanás que va a venir y va a poner un dardo de fuego a una hermana, a una persona que acaba de llegar a la iglesia, o a un hombre, o al esposo de la hermana con que está hablando. ¿Tú que estás hablando con el hermano? ¿Sí me entienden? Entonces es bien importante que el hombre hable con el hombre y le diga algo de su mujer, entonces ya viene la mujer. Nunca simplemente el hombre y la mujer, o el hombre y la hija, o el hombre. No, está mal, no es así. Y eso tenemos que continuarnos de esa manera. En Mateo 5:28 dice, pero si yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice que ya cometió adulterio en su corazón. Deben de protegerse, cuidarse con ternura y comprensión y con mucha compasión, hermanos. Y algo bien importante, que las mujeres adultas, ya las mujeres ya que están casadas, ya mujeres que ya tienen su caminar con el Señor, deben de guiarlas en las cosas espirituales. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 y 10, dice, asimismo las mujeres que se atavíen de ropa decorosa, dice, con pudor y modestia, no con peinado, o sea, muy escandaloso, ni con oro, ni con perlas, ni vestidos muy costosos. Pero aquí más bien estaba refiriendo porque en esa época, en esas costumbres, había mujeres que se vestían así, muy, muy, muy. Y esas mujeres, pues simplemente se veían mal, y especialmente en Corintio. Entonces, Pablo está diciendo de cómo se deben de vestir las mujeres. Pero en el contexto de que se encontraba esa iglesia, ahí las personas que se vestían de cierta manera, como Pablo lo estaba diciendo, no aquí, pero en Corintios, era porque las mujeres a veces se vestían de cierta manera y las confundían con las prostitutas. De ahí de los templos, de ahí de todo lo que se movía, de toda la sociedad. Entonces Pablo dice, no, que las mujeres se vistan de cierta manera. Ahí vemos la lista cómo se deben de estar vistiendo. Y hoy en día, pues, también no es que uno se debe vestir como dice la Biblia, pero uno debe de vestirse como en modestia, especialmente las mujeres. Como dice, hay iglesias que... Y son cosas de hombre, son dogmas de hombre que con vestido, y eso está bien, es como Dios va guiando a cada líder, a cada pastor. Pero el punto es de que las mujeres deben de vestirse con modestia y no enseñando todo, porque entonces ¿cuál es el punto? Y eso comienza desde chiquitas, las niñas de chiquitas, como mis hijas, cuando estaban chiquitas, ciertas cosas que ven en la televisión, que otras amiguitas están vistiendo, tipo de pantalones, tipo de chores, y uno tiene que... Cuando están chiquitas, pues no importa, pero hay que irles enseñando. Y uno va a ir, uno les va comprando la ropa. ¿Qué le estamos comprando a nuestras hijas? Y también no hay ropa con modestia. Todo lo que se vende ya es cierto tipo para enseñar y para mostrar. Entonces uno dice, ¿cómo vamos a vestir a nuestros hijos? Pero ya eso es ya cada quien con mucha oración. Y en Tito, capítulo 2, versículo 4 y 5, dice que enseñen a las mujeres, eso hablando de las mujeres ya más maduras, que enseñen a las mujeres jóvenes, primero es amar a sus maridos y después a sus hijos. Porque se tiene que enseñar, hermanas, porque si ahorita como está la sociedad, si se casan y de repente sucede cualquier ocasión, dice, no, es que ya me casé con la persona equivocada. Y ya las mujeres ya no quieren, ya no aguantan nada. Estamos en una sociedad donde ya no aguantan y no, hay que enseñarles a amar a sus maridos. Y después de sus maridos, a sus hijos también. Estamos platicando ahí en mi casa que qué fácil es para mucha gente simplemente dejar a los niños. Más dejarlos. Dejarlos o... o descuidarse de ellos y ya es negligencia y tiene que venir el Estado y tiene que proteger a los niños porque los descuidan. Y uno dice, pero ¿por qué hay gente así? Y regresamos a lo mismo, ¿no? Es el pecado que uno trae. Muchas veces es enfermedad mental que las personas simplemente no captan, no como se dice, no cliquean, no están del todo ahí. Otra vez puede ser drogas, bueno, el pecado, ¿no? Todo lo que es el pecado. Entonces, por eso es bien importante que las mujeres enseñen a las más jovencitas a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, también que sean buenas y que sean sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué importante es ese versículo, hermanas. Y bueno, la conclusión es, ya para terminar, es que en la familia de la iglesia, me gustó cómo comenzó César, dice, buenos días familia, y es en realidad lo que somos. Y hay varios pastores que saludan a la familia, ¿cómo están? Y yo nunca, no sé, no, pero en realidad es lo que somos. Somos una familia y es el punto, ¿no? Que la iglesia es una familia y debemos tratarnos entre todos como se trata una familia. Pero no son familias peleoneras, ¿no? Que entre hermanos están peleando, llegan a golpes y se dejan de hablar y no, pues ahí va a ir fulanito, ah, no, entonces no voy. Y el otro está diciendo, va a ir fulanita, ah, entonces tampoco voy. Y esas reuniones se terminan porque también hay familias así. ¿Recuerdan los hermanos Coraje? ¿Era una novela? y el punto es, hermanos y hermanas, que debemos de tratar a los hombres mayores, a los ancianos, a los más adultos con mucho respeto y a las mujeres también con mucha devoción y mucha compasión. Y a las jovencitas y jovencitos con mucho amor y respeto, porque recuerden que ellos son el futuro y hay que instruirlos, hay que guiarlos, hay que enseñarles para que continúen con lo que ustedes están enseñándoles en la casa, que continúen con ese legado, con eso lo que les están enseñando. Y créanme que si ellos ven lo que uno está haciendo, ellos lo van continuando haciendo, lo van haciendo, lo van haciendo, lo van haciendo. Y el último versículo que quiero leerles está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Dice, amaos unos a los otros. O sea, ámense unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Recuerden que el amor cubre multitud de pecados. Estaba hablando con un familiar y estaba diciendo, ¿saben qué? Cuando alguien pelea en la familia, o esposo y esposa, o hijo y papá, siempre alguien quiere ganar. Y alguien quiere tener la razón. Y ¿saben qué es lo peor de todo? Es que los dos tienen la razón, viéndolo de la perspectiva de cada persona. Pero el punto para arreglar ese tipo de conflictos es que no importa quién tiene razón. Y no importa cuál sea el resultado o el pleito. O simplemente no importa quién hirió a alguien. El punto es que no debemos vivir así, especialmente hijos de Dios. Tenemos que perdonar. Y no perdonamos por el orgullo. No perdonamos porque somos, en inglés es selfish, somos egoístas. Queremos nosotros nada más tener la razón. Y ese es el problema. Y en una familia no debe de haber eso. No importa el que tenga la razón o el que sea, eso ni siquiera viene al caso. Debemos de ser lo suficientemente humildes para venir y perdonar y decir, perdóname, la regué, aunque yo no tenga la culpa. Porque en realidad no importa quién tiene la culpa, ese no es el punto. El punto es de que la familia no debe de haber ese tipo de problemas, de situaciones. No debe de haber. Y si hay que arreglar eso. Porque eso no es de Dios, hermanos. El enemigo quiere que estén enojados y que no perdonen. Y que estén aquí, siempre se lo va a traer a la mente. Ah, pero ¿cómo te vas a dejar? ¿Recuerdas lo que te hizo? Tú tan bueno que eres. Mira nomás, ¿cómo te traen? No, ese es el enemigo, ese es el diablo, hermanos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que humillarnos, ir delante de mi hermano, de mi hermana, de mi tía, de quien sea, y decir, perdóname, perdóname. Yo sé que te fallé, hice esto, esto, y simplemente te pido que me perdones. That's it. Es todo. Ya de la persona, ya, por lo menos ustedes ante Dios están limpios. Y ese es el punto. Estar bien ante Dios. Estar bien ante Dios. ¿Qué pasa si venimos y traemos la ofrenda y estamos mal con nuestro hermano? El Señor, ¿qué está diciendo el Señor? Y saben qué, hermanos, eso, yo creo que todo el estudio llega a eso. Nuestra familia personal, porque somos una iglesia pequeña, aquí hay mucho amor y todos nos respetamos y nos queremos. Pero ¿qué nuestra familia carnal, la que está ahí en la casa? Primos. Y sale sobrando, ¿quién tiene la culpa? ¿O quién fue el que falló? ¿O quién tiene la razón? No importa, en cosas familiares o de esposos, que yo y mi esposa digo, ok, mi esposa es esto, no, que yo no, que, ¿saben qué? No importa, no importa quién tiene la culpa. El más humilde, bueno, ninguno es humilde en ese punto porque todos quieren ganar, pero alguien tiene que morir. Y decir, ¿sabes qué? Estoy mal. No importa que no esté mal. No importa que yo sepa que fulano tiene la culpa. O no importa que mi esposa tenga la culpa. Yo vengo ante el Señor y digo, Señor, dame fortaleza para poder hacer eso con mi esposa. Esa humildad. El Señor me fortalece, me llena del Espíritu Santo, puedo venir con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Perdóname. Estaba mal, te fallé. Hice esto, esto y no debería hacerlo. ¿Saben ustedes lo que va a hacer eso? Tener esa humildad sabiendo y la persona que le están pidiendo disculpas o perdón, ¿saben lo que va a hacer eso para esa persona? Dios va a empezar a trabajar con esta persona. Y ese es ese no es el punto, ¿no? De hacer quedar mal a las personas. El punto es de ustedes estar bien ante Dios. Es todo. Y Dios hace todo lo demás. Nosotros no somos Dios y no vamos a cambiar a nadie. Pero Dios lo va a hacer. Y ese es el principio para que Dios empiece a trabajar en las personas. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, y venimos delante de ti, Señor, sabiendo de esas personas, Señor, que hay todavía conflictos, Señor, que hay situaciones donde tenemos problemas de cómo venir ante ellos, Señor, y simplemente humillarnos y pedir perdón, Señor. Sabemos lo difícil que es, Señor, porque, oh Padre, siempre queremos tener la razón y queremos ser los que no tenemos culpa. No queremos ser culpables, Señor. Y Padre, en este momento venimos y te pedimos perdón, Señor, por esas personas que has traído a nuestra mente y que continuamos pensando cómo solucionar esta situación. Y nos damos cuenta que nosotros no vamos a poder. Y nuestras fuerzas humanas no nos dejan hacer eso, Señor. Porque no queremos ser humillados, no queremos que nuestro orgullo lo pisoteen. Y Padre, ante ti, eso no debe de ser. Y te pedimos perdón por eso, Señor. Te pedimos que nos des esas palabras, Señor, que vienen totalmente de ti y nada de nosotros. Y que nos muestres claramente, Señor, cuándo es que debemos de venir ante estas personas, Señor, y pedir perdón. Y que sea ese momento divino, Señor, que sea totalmente guiado por ti, Señor. Y podamos ser libres en esta cuestión, Señor, en esta situación, Señor, sabiendo que ahí está y ahí está, y el enemigo viene, nos recuerda y nos dice, y Padre, queremos ser libres de eso, queremos ser libres de esa situación, Señor. Te pedimos, mi Dios, que lo pongas tan claro, Señor, en nuestra mente, Señor, y que prepares esos momentos divinos, Señor, donde podamos estar frente a esa persona, Señor, y simplemente confesar y decir que hemos fallado, que nos perdonen. Y Padre, así poder seguir adelante y saber que te estamos agradando a ti, Señor. Y estamos siendo obedientes a ti, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Dios. Amén y amén.